David, pues hoy tenemos con nosotros, como muy bien decías, a José Quintana, el ex alcalde de Fuenlabrada, es secretario general del PSOE en esta localidad, actual diputado regional en la Asamblea de Madrid, es senador por Madrid y vicepresidente de la Comisión de Fomento del Senado, entre otras muchas cosas. Hoy con él queremos repasar algunos asuntos de la actualidad que, por cierto, están en la boca de todos, porque bueno, pues todos hemos hablado aquí en este programa, también lo hemos hecho, de la polémica que se ha desatado con la píldora del día después. Ayer fue noticia también el descarrilamiento de un vagón de metro en las paradas de Moncloa, Ciudad Universitaria. En fin, muchas cosas, mucha actualidad, incluida la precampaña de las europeas, que también está ya dando que hablar, que queremos comentar con una de las primeras espadas de la política regional, que es José Quintana. Muy buenas, José Quintana, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero es la actualidad más inmediata. Ayer, decíamos, se descarrilaba el metro entre las paradas de Moncloa y Ciudad Universitaria. Usted fue en la anterior legislatura portavoz de Transportes e Infraestructuras por parte del Partido Socialista en la Asamblea, y ya en la anterior legislatura fue uno de los que más denunció la necesidad de modernización en el metro de Madrid.
Sí, así es. La verdad es que hace dos años nosotros estuvimos haciendo, digamos que durante varios meses, denunciando tanto en el Parlamento Regional como a través de los medios de comunicación, un poco todas las deficiencias que estaba ocurriendo en la red de metro de Madrid. ¿Por qué? Porque era verdad que se estaba incrementando y se estaban haciendo nuevas inversiones, pero también entendíamos que no se podía mantener una red que había crecido en más de un tercio con el mismo presupuesto que tenía cuatro años atrás, ¿no? Y entonces, en este aspecto, pues parecía que teníamos que hacer un esfuerzo como gobierno de la región, tenía que hacer un esfuerzo para que hubiera una mayor calidad en el servicio y, por tanto, que no hubiera tantas paradas, tantas deterioros en el tren, y sobre todo que en momentos determinados se paraba de verdad y bueno, se podían tirar más de 15 o 20 minutos sin saber muchas veces las personas qué es lo que estaba ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso en aquel momento se cerró por parte del PP, diciendo que se estaba produciendo un boicot por parte de algunos trabajadores con respecto a las incidencias de lo que ocurría. Bueno, eso después no se ha podido demostrar nada, porque dijeron que denunciaban, etcétera, etcétera, y que lo ponían ante las manos de un juez. Bueno, pues la verdad es que no ha habido absolutamente nada. Era un invento, en definitiva, para como cortina de humo, para bueno, pues para que la gente no se diera cuenta de lo que estaba ocurriendo de verdad en el metro, si es que no se estaba invirtiendo en mantenimiento. Y bueno, pues hoy ha terminado con la línea 6, que es la línea que más usuarios coge del metro, pues el descarrilamiento que usted acaba de comentar, y que bueno, pues que afortunadamente nada más ha habido dos heridos en principio, y bueno, que podía haber sido una situación de mayor gravedad, ¿no? Y lo que hay que hacer, pues hay que seguir haciendo la reflexión de que está muy bien hacer red de metro nueva. Este año o esta legislatura se va a hacer muy poco, por no decir nada, pero hay que gastarse el dinero en el mantenimiento de metro, porque es imprescindible.
Reabrir de nuevo el debate. Porque por lo que usted me dice, se cerró en falso.
Sí, yo creo que se cerró en falso, y yo creo que con esta intención, ayer he estado hablando con la portavoz del Grupo Socialista, con Maru Menéndez, para precisamente un poco, bueno, decirle un poco qué es lo que ocurrió en la legislatura pasada y que tuviera la información correcta para hacer hincapié en lo que hemos venido denunciando desde hace más de dos años.
Uh-huh. Bueno, también otro asunto del que se está hablando en estos días, además del debate del Estado de la Nación, del que ahora comentaremos algunas aspecto, como digo, es de la famosa píldora del día después. Digo famosa porque en todos los medios de comunicación se ha comentado, se han mostrado posturas a favor, en contra. Saben ustedes que ya se va a poder, según lo que han anunciado las ministras de Sanidad y de Igualdad, la idea es que se pueda dispensar en farmacia sin receta médica ni límite de edad. Y como decía, la polémica está servida. Me gustaría preguntarle su opinión. ¿A usted qué le parece?
Bueno, yo estoy de acuerdo en la medida, ¿no? Y estoy de acuerdo en que efectivamente se elimine el tema de la receta, porque es bien cierto que han venido durante los últimos años denunciándose por parte de personas que había médicos pues de una ideología conservadora o responsables de empresas farmacéuticas o de las propias farmacias que se negaban lógicamente a dar la píldora, vuelvo a repetir, por razones ideológicas. Uh-huh. Bueno, entonces, por lo tanto, el que se elimine la receta a mí me parece bien. Lo que sí creo que hay que establecer algún tipo de matiz con respecto a lo mejor a lo de la edad, ¿no? Yo sí sería partidario de corregir y quizás establecer una edad mínima que deberían ser 18 años, ¿no? Porque, bueno, yo creo que a los 18 años ya la gente, sobre todo las mujeres, pues tienen la suficiente madurez para tomar las decisiones que crean ellas más correctas, ¿no? No tengo esa duda, pues con algunas personas que tengan menos de esa edad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, creo que no soy yo el único que está planteando que sea, a lo mejor habría que corregir eso, y creo que en ese sentido pues al final se tendrá que corregir, ¿no?
¿Las europeas se pueden convertir, como dice el Partido Popular, en un plebiscito o en una muestra de descontento hacia el gobierno Zapatero, traducida en los datos y en lo que está ocurriendo con la crisis económica?
Bueno, yo creo que no, ¿no? Yo creo que los ciudadanos distinguen muy bien unas elecciones de otras. Cuando se producen unas elecciones nunca tienen que ver, sean municipales, autonómicas o europeas, con lo que después ocurre en unas generales. Uh-huh. Y por lo tanto yo creo que se está equivocando. Es bien cierto que esta estrategia al Partido Popular le interesa porque ellos en esta campaña no quieren hablar de Europa, quieren hablar pues de, bueno, quieren intentar o están intentando deteriorar la imagen del gobierno socialista y por lo tanto del presidente del gobierno Rodríguez Zapatero, ¿no? Es decir, bueno, en esa estrategia de intentar hacerle responsable de toda la crisis económica a nivel mundial, ¿no? Parece que el único responsable se llama Rodríguez Zapatero y no, esa crisis es una consecuencia de, precisamente, de políticas neoliberales y políticas neocon, ¿no? Es decir, aquellos que han estado despreciando el mercado en el sentido de que no se regulara, aquellos que han estado despreciando a los débiles, aquellos que han estado despreciando a las políticas públicas, son los que nos han creado esta crisis. Y da la casualidad de que esos señores eran un representante que era su líder, que se llamaba George Bush, y bueno, era con el que se identificaba el Partido Popular, ¿no?
Pero, señor Quintana, Aznar ha dicho que él sabe cómo salir de la crisis.
Bueno, no deja de ser, no sé si ustedes me recordarán aquella película de Forrest Gump, ¿no? Que cuando decían, es que fulano me ha llamado tonto, y tonto es el que hace tonterías, ¿no? No deja de ser una tontería.
Vamos al debate del Estado de la Nación. Entre otras muchas propuestas de las que ha hecho el señor Zapatero, también se ha hablado de ampliar las ayudas a los desempleados que se queden sin subsidio, teniendo en cuenta que estamos con unos niveles de paro bastante importantes y que nos espera que desciendan considerablemente a corto plazo. ¿La medida va a ser sostenible? Porque estamos hablando de tirar de arcas públicas.
Bueno, yo creo que sí.
Y ¿no? Hay gente que piensa que sí. Van a subir los impuestos.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que al que está padeciendo el desempleo o que realmente tiene grandes dificultades para pagar la hipoteca, que le quiten o le bajen los impuestos no le ayuda de nada, porque él no es el que está pagando los impuestos. Los que realmente, en una época como esta, quienes pagan impuestos son los que suelen tener dinero. Parece razonable que en una sociedad como la nuestra, que tiene que tener algunos instrumentos de solidaridad, pues hombre, sigan pagando los que tienen dinero, ¿no? Y que no paguen aún más las crisis aquellos que están padeciéndola cuando ellos no son los responsables, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es lo que realmente hay que plantear. Por lo tanto, yo hago una valoración positiva, primero porque el presidente yo creo que ha hecho un paquete de medidas que yo creo que van a ayudar aún más a salir de la crisis y salir en mejores condiciones, pero sobre todo la que usted acaba de apuntar, a mí me parece muy interesante. Yo creo que eso además hay que hacerlo con las comunidades autónomas, que les corresponde competencialmente, es decir, aquellos que se quedan sin subsidio, esa competencia de las comunidades autónomas, pero el que se quiera implicar el gobierno, bueno, pues hace también dar una imagen de la voluntad y sobre todo de la sensibilidad que tiene el presidente de gobierno con aquellos que lo están pasando mal, porque al fin y al cabo es la gente que está con nosotros. Es decir, yo sí conozco a un vecino mío que está en esta situación. Creo que el señor Rajoy no conoce a nadie de su entorno, ni familiar ni de amistades. Por lo tanto, pues claro que nos tienen que preocupar. Aquella que es nuestra gente es lo que nos tiene que preocupar e intentar que sufran lo menos posible. En eso es lo que está el presidente de gobierno y eso es lo que debíamos de estar todos, pero parece ser que el PP no quiere estar en esto.
Bueno, pues ya has visto, David, que muy interesante todo lo que nos ha dicho José Quintana. Con él podríamos hablar mucho más, pero sé que no tenemos tiempo, salvo que me vaya a anunciar algún fichaje estrella para la próxima temporada en el baloncesto Fuenlabrada, porque él es el presidente, como todos sabemos.
Bueno, sí, ahí en eso estamos. Ya acabamos de firmar ayer a un excelente tirador de una universidad norteamericana, de Texas Tech, y bueno, la verdad es que tenemos muchas esperanzas con él. se llama Alan Buskell o algo parecido, y su virtud, además de que es un gran tirador, es que tiene pasaporte danés y que y que se parece también bastante a Brazo Leson, si además ya juega como Braz, va a ser extraordinario.
Va a ser redondo, esperemos que sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. David, aquí te dejo un saludo.